Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos. Tenemos que hablar de un tema muy serio, y es que actualmente hay 66.000 pacientes en lista de espera para primera consulta en especialidad. Un dato alarmante que ni siquiera refleja a las personas que esperan revisión. Con motivo del Día Mundial de la Salud, que tuvo lugar el pasado 7 de abril, la Federación de Discapacidad COCENFE de Navarra va a acudir este jueves al Defensor del Pueblo de Navarra para denunciar las desesperantes listas de salud y pedir a las administraciones una respuesta de una vez por todas efectiva. Van a entregar un manifiesto realizado con las 18 asociaciones de pacientes que forman parte de esta federación, acompañado de, atención, 150 testimonios de personas con discapacidad o enfermedades crónicas hartas de esperar. Porque cuando tienes una discapacidad o una enfermedad que avanza rápido, la espera desespera y mucho. Queremos conocer la situación y las peticiones de cuatro personas a las que vamos a ir saludando y nos van a ir contando su caso. Repito, que se dice pronto, 66.000 pacientes en lista de espera. Saludamos a Beatriz Mendíbil, gerente de COCENFE Navarra. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Pilar Muñoz. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel Lerga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Reyes Leoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tenemos muchas cosas de las que podemos hablar. Tenemos el jueves ese día de Hora H con el Defensor del Pueblo para tratar de desatascar, de acelerar y de ponerle un poco de lógica a esta situación, Beatriz.
Sí, eso es. Como bien has comentado, este domingo fue el Día Mundial de la Salud. Y bueno, nos parece interesante esta semana, con esta relevancia, poder acudir a este organismo y poner de manifiesto esta situación que ahora mismo tienen las personas, ¿no?, a las que pertenecen a nuestra asociación, a nuestra federación, y que al final está afectando, ¿no?, a la calidad de vida y a su esperanza de vida, ¿no? Entonces, hemos reunido hemos realizado un manifiesto para poner sobre la mesa qué está pasando, ¿no? Y sobre todo no habla solo de números, sino de personas, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de consecuencias concretas, ¿no? En el empeoramiento de la calidad de vida.
Beatriz, esto entiendo que es un paso más que dais debido a la situación en la que nos encontramos y en este caso se encuentran la gente que pertenece a COCENFE Navarra.
Eso es, sí. Al final hemos recogido testimonios por testar, ¿no?, qué es lo que está pasando, y al final las conclusiones que tenemos son que hay un empeoramiento, ¿no?, de la salud de las personas, incertidumbre, y bueno, lo que queremos es sentar las bases para que desde la administración puedan dar respuesta, ¿no?, o coordinarnos, ofrecer alternativas para poder abordar, ¿no?, cada una de las situaciones que tienen las personas.
Unas, ya para terminar y conocer testimonios, Beatriz, sí. Unas sí. Listas de espera que evidentemente afectan a todas las personas, pero que evidentemente no son las mismas consecuencias ni el grado de afección que da a unas personas que a otras, y en este caso a unas personas con discapacidad, que esa espera puede ser sencillamente determinante.
O sea, es cierto que este retraso afecta a toda la ciudadanía, ¿no? Es un problema que contamos todas las personas, pero quien tiene una discapacidad o una enfermedad crónica tiene una salud más precaria, que donde si no está atendida, si no están cumplidos esos plazos de atención, pues su enfermedad evoluciona mucho más rápido, ¿no? Entonces, es lo que decimos, que esperar para ellos no es una opción, ¿no? Hay personas a las que les merman, ¿no?, su calidad de vida.
Pilar, cuéntanos si te parece un poco tu caso y, por supuesto, pues claro, estos retrasos que se van encadenando y que no hacen cumplirse los plazos que te dan los especialistas, entiendo que por un lado genera enfado, por otro lado no sé si cierta angustia, ¿no?
Lo que más genera sobre todo es una gran impotencia, porque cuando te detectan, en mi caso el cáncer de mama, cuando te lo detectan el proceso funciona impresionantemente bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empieza a aplicar los protocolos que los mismos profesionales médicos, grandes profesionales, establecen de revisiones cada 6 meses, eso se para. Quiere decir que empiezan las revisiones y luego se van acumulando, no son 6 meses de esta revisión, sino son 6 meses de la actual más la anterior. Un ejemplo, un dado muy concreto, por ejemplo, yo en agosto tenía que haberme visto en oncología y resulta que llevo más de 6 meses de retraso, más los anteriores meses, que han sido otros 6 meses, cuando me vieron los tres, porque te ven 3 médicos, ¿no? Entonces lo otro, y luego también te llevas el disgusto que ante la lista de espera yo hice una lo reclamé por escrito, y entonces a mí me tenía que ver la anterior ver el cirujano, y con el cual tengo muchísima confianza porque es un gran profesional, y resulta que me vieron en un circuito de mama médico desconocido, que bueno, saben mi caso por papel, pero no me han estado tratando desde que me salió el cáncer. Claro. Además, lo malo de todo esto, que en este proceso no solamente es el tema del cáncer de mama, sino que te salen otro tipo de patologías, como a mí me ha salido en este camino, otras patologías que, bueno, que es fundamental. Entonces, ahora yo me encuentro totalmente desolada y un poco desesperada, porque ya las reclamaciones de atención al paciente no funcionan como antes.
Claro, Pilar, entiendo que aquí hay dos cuestiones. Una, la física, llamémoslo así, la enfermedad, y por otro lado está el aspecto mental, ¿no? Que hablabas al principio de la impotencia, de oye, si hay un profesional que me ha dicho que me tiene que ver dentro de 6 meses, yo quiero que me vea dentro de ese plazo, porque si lo dice él, por algo será, ¿no?
Exactamente, porque son los grandes profesionales los que establecen este protocolo. No lo establece uno porque quiere, sino que entramos, cuando nos operan, entramos lo que es en el circuito de mama, ¿no? En el que nos ve el cirujano, nos ve el radioterapia y nos ve oncología. Entonces, claro, es un proceso que, bueno, y además quieres que te vean realmente los médicos que te han tratado desde el principio, ¿no? Y luego, aparte, no solamente eso, las pruebas adjuntas a que llevan estas revisiones, como puede ser la mamografía o las analíticas, también llevan su retraso. Entonces, llevamos el retraso, pero nuestro cuerpo, interiormente, no sabemos lo que está pasando. Porque claro, realmente, a mí cuando me salió el cáncer de mama fue en una gran revisión en lo de prevención del cáncer, porque no sientes nada, no un dolor especial ni nada. ¿Entiendes? Te aparece y te aparece.
Claro, y está el temor de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, y menos mal que gracias a Dios contamos con una asociación, Sarai, que funciona genial, en la que yo soy miembro, sí, y te dan mogollón de apoyo, y bueno, tanto para tu recuperación física como psicológica.
Hacen
y todo.
Hacen un trabajo,
¿no?,
maravilloso, como dices.
Exactamente.
Hacen un trabajo de acompañamiento, de explicar, de concienciar, de todo. Pilar, claro, a mí, cuando escucho estos casos, la verdad es que se me encoge el corazón, porque es que esto no va de partidos políticos, de colores políticos. Es que esto nos puede pasar a cualquiera, y estas listas de espera debería ser una unanimidad para que se pongan de acuerdo para decir, oye, prioridades. Y es que esta tiene que ser una de las prioridades.
Exactamente, porque el cáncer aparece y nadie se libra de que le aparezca. Nadie puede decir, bueno, entonces las revisiones y el esto es mucho mejor para que en un futuro, pues, oye, no se desarrolle en metástasis o en otra cosa, que es que no estamos hablando de un catarro, ¿no?
Pilar, como sé que tienes trabajo, si quieres te puedes quedar a la escucha, y si quieres participar, y si no, te despedimos. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio.
Pues lo que me queráis, es que me tengo que ir ahora a trabajar, no. Si no, seguiría encantada con vosotros.
Oye,
para
que,
lo que
mandamos
queráis,
te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos mucho ánimo, y ya sabes que nos tienes aquí a toda la familia de COPE para lo que necesitéis, ¿vale?
Muchísimas gracias, encantada, un placer.
Un
hasta luego,
abrazo,
adiós.
Hasta
gracias,
luego.
Adiós, adiós.
Hemos saludado antes a Raquel Lerga. Raquel, ¿qué tal? Buenas. Raquel. Creo que tenemos por ahí a Raquel, si no, a ver si podemos recuperar. Hablamos con Reyes Leoz. Reyes, Sí, que me escuchas.
Hola.
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Oye, pues te pido un poco lo mismo que a Pilar. Cuéntanos un poco tu caso, porque si no me equivoco, llevas 2 años de espera, repito, 2 años de espera para rehabilitación, 2 años para el médico de los pies. Cuéntanos un poco tu caso y la situación, porque es que tenemos que empezar a encender las luces rojas de alarma. Es que 2 años es que es muchísimo tiempo.
Sí, pues bueno, con lo de los pies estuve esperando más de un año. Al final, bueno, me llamaron para ir y ahora con esto de que tengo el atlas torcido, que es un hueso que une el cuello con el hombro, pues con mareos y dolores de cabeza he tardado 17 meses en que me vea el doctor de la rehabilitación. Y luego he tardado casi otros 2 meses en ir a 9 días de rehabilitación, que las he terminado hace como 15 días. Pero eso, en julio de este año voy a hacer 2 años y ahora tengo que esperar a que otra vez me llame el médico de la rehabilitación para que me valore para poder volver otra vez a dar rehabilitación.
Vamos, que la espera desespera.
La espera desespera y además es que si vas al médico normal de cabecera, como no tengas un médico bueno, pues te dicen que todo eso viene de la fibromialgia, porque yo soy de la Asociación Frida, porque tengo fibromialgia. Y entonces, en cuanto leen la palabra fibromialgia, ya no te mandan a ningún sitio, ni al especialista, porque te dicen que todo va, que viene de ahí, y entonces ya no te mandan a ningún sitio. Entonces, al final es desesperación, porque en mi caso, que estaba mareada y que no podía salir de casa, pues imagínate, es que no puedes salir ni a comprar una barra de pan y tienes que depender de gente, de amigos o de lo que sea, que te vayan haciendo favores.
Claro, pero claro, que ponga
la... encima tampoco puedes conducir, además, que claro, te limita mucho la vida porque no puedes coger el coche, porque claro, como te cojas el coche y te dé un mareo, pues imagínate.
Reyes, por lo que dices, que aparezca en tu expediente la palabra fibromialgia, lejos de acelerar algún trámite,
no,
por lo
no,
que
no,
dices
no.
Lo retrasa.
Sí, sí, aquí hay
vamos, que el mundo al revés.
Sí, sí, yo conozco a gente que, claro, que quieren que se lo diagnostiquen. Que al final sirve para que tú te quedes tranquila de que no estás loca ni que eres una vaga porque tienes algo. Pero luego, una vez que te lo diagnostican, eso es un hándicap de que ya no te van a hacer ni caso.
Oye,
ni caso, o sea.
Te pregunto todo mismo que a Pilar. Por un lado está el tema físico y por otro lado el anímico. No,
sí.
No sé cuál está peor.
Pues mira, al final yo pues tengo la suerte de que en el anímico siempre lo he tenido bien y no soy una persona ni de depresiones ni de darle vueltas a la cabeza. Pero al final yo llevo peor el físico porque al final la fibromialgia, si no haces por salir de casa, andar, hacer una actividad la que sea, tipo yoga, pilates o alguna cosa, pues esto va en detrimento nuestro y al final estás mucho peor y llega un momento en que si te dejas y como no puedes salir de casa... pues al final tienes un cuerpo, que yo en mi caso tengo 53 años y una vez un forense me dijo que pues podría tener un cuerpo de 83 tranquilamente dentro de mí.
Uf.
Es una pescadilla que se mueve la cola. Luego también tienes exclusión social, porque por ejemplo imagínate que te dicen las amigas, pues vamos a ir a tal sitio, tú nunca puedes hacer nada con ellas porque tú no sabes cómo estás hoy, no sabes cómo vas a estar mañana. Y si encima no te hacen nada los médicos, pues claro, el mareo, pues a mí me llegaron a decir que era psicosomático mío, que yo pensaba que me mareaba y por eso me mareaba.
Pues que la...
o sea que imagínate, me dijeron, bueno, unas barbaridades en algunos médicos que he ido que al final, bueno, es que o les contestas ya de mala leche, digamos, o es que es una pescadilla que se mueve de la cola. Por eso te digo que mientras no te lo diagnostican, pues el médico te manda aquí, allá, a hacer una prueba, la otra, esto, el escáner, no sé qué. Una vez que te la diagnostican, cero.
Uh-huh.
Y si encima tienes que estar esperando 17 meses como yo para que te manden a una rehabilitación de 9 días, ojo, que encima no dices, he esperado 17 meses y voy a hacer 3 meses de rehabilitación. No, 9 días. Que encima entre ellas me pillo un día la tractorada y no pude hacer la rehabilitación.
Uh-huh. Oye,
o sea,
Reyes,
imagínate.
¿Eres optimista de que... bueno, a través del Defensor del Pueblo, sigamos haciendo ruido y podamos avanzar algún paso?
Claro, sí, sí, y al final a mí me llamaron porque leyeron la última queja que hice, 10 quejas, o sea, imagínate. Me dijo, como hemos visto tu queja, digo, ¿cuál de las 10? Dice, pues no sé, la última. Es que no es normal que cada mes tengas que estar poniendo una queja, porque no te estás quejando por una queja de que es una tontería, ¿no? Es una cosa de salud que vas empeorando y encima, si te mareas, no puedes salir de casa, te duele la cabeza, tampoco puedes salir de casa. O sea, es que es un pez que se muerde la cola. Y si te dejan ahí olvidada en un rincón, pues hombre, yo no soy de depresiones, pero entiendo que una persona que tenga el ánimo más bajo y tenga depresión, pues eso te hunde pues en un pozo que ya no sales.
Reyes, muchísimo ánimo, fuerte abrazo y lo mismo, oye, que nos tenéis aquí para lo que necesitéis, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y a Cofense, ¿vale? Gracias.
Un saludo. Y saludamos a Raquel. Raquel, creo que ya te hemos recuperado esa llamada.
Sí.
Oye, pues lo mismo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos un poco tu caso, porque si no me equivoco, las revisiones cada vez se van tardando más según las especialidades.
Claro, se van distanciando, como todo, pues las listas de espera, que claro, pocas veces te hablan de lista de espera, pero bueno, pero vas a solicitar o vas a por la cita y te dicen, sí, bueno, ya te apunto, el mes que viene está cerrado, no está la agenda abierta, tal. Entonces, claro, es que, pues me identifico mucho con ellas porque es que es desesperante. Desesperante que te llamen para hacer un escáner o te tengan que hacer un escáner y no va, suele ser rápido, que pasan 4 meses y si no pones reclamación no te llaman, y así como eso pues todo lo demás, claro, es que se retrasa todo. Los que tenemos una enfermedad crónica que va dejando su huella y su rastro, necesitamos un seguimiento que no lo tenemos. Es que, y claro, eso nos afecta a todo. Yo en mi caso con diabetes, son infecciones, son muchas cosas que parece que te las tienes que tragar, porque como ya tienes una enfermedad de base, y eso no es así, claro.
Claro, como tienes una enfermedad de base, en vez de poder allanar el camino o acortar ciertos plazos, se os alargan.
Sí, claro. Y además, bueno, pues te tienes que comer que poquito menos, que es que ahí entra todo. Infección tras infección y ya, pero es que no, para otorrino, año y medio. Y estás con una infección tras otra que empeora tu diabetes y empeora todo. Ya, pero como no hay hueco, pues no te pueden meter. Y entonces ya cuando pones una reclamación o dos o tres harta, es cuando te llaman.
¿Cómo estás en el plano anímico, Raquel?
A días y a ratos, supongo que como todos, claro, porque afecta a todo. Es que, no sé, es como cuando tienes un dolor o tienes otra cosa, aparte de lo que tú llevas, que intentas llevarlo lo mejor posible, que no te hagan caso, pues es frustrante y haces muy mala gaita, porque no puedes hacer otra cosa. Es que, sí, ya te llamaremos, hombre, ya te llamaremos, pero... ¿Pero cuándo me llamaréis? Es difícil.
Es muy difícil, por no decir una palabra peor.
Sí.
Raquel, gracias por atendernos y por contar tu testimonio, a ver si entre todos conseguimos remar este barco hacia adelante.
Eso es. Gracias a vosotros.
Beatriz, gracias por todo el trabajo que hacéis desde Cofense. Y nada, oye, que sigamos muy insistiendo bien todos de la mano, porque tenemos que llevar este barco a buen puerto.
Efectivamente, sí, al final es un trabajo entre todos. Entonces también queremos reconocer, ¿no?, que al final los profesionales hacen su esfuerzo y una gran labor, pero bueno, nosotros desde las asociaciones de pacientes pues nos ponemos a disposición de la administración pues para poder colaborar, para poder aportar nuestra experiencia y nuestras ideas para, pues bueno, que al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y si entre todos en que logramos pues ser más eficientes, sin duda las personas con algún tipo de enfermedad o patología, pues tendrán mayor bienestar.
Seguro, Beatriz, que ser más eficientes nos ayuda y seguro que hacer que la inversión en salud sea más grande también nos ayuda mucho para dar herramientas a esos profesionales que mencionabas. Beatriz, Pilar, Raquel y Reyes, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y mucho ánimo.
A vosotros. Muy bien, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros ahora hablamos de casa.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono de atención ciudadana 012. La Casa de las Mujeres en la calle Oiz propone esta tarde a partir de las 6:30 la presentación del libro Feminismo Anticarcelario de Alicia Alonso Merino. Además se puede visitar la muestra Prisioneras, exposición sobre la realidad en torno al sentir de las reclusas de varias prisiones del Estado. Y Civox Condestable programa esta tarde a las 7:30 la charla África y Georgia, dos concepciones de la polifonía, con el etnomusicólogo Polo Vallejo. La actividad se inscribe en el Festival de Musicología Music, es gratuita y precisa inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
1:28, vamos a hablar de la Asamblea General de Socios Arrecal. Saludamos al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Ramírez. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Saludamos también a Felipe Vegue, presidente de esta asamblea. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, José Ángel, cuéntanos un poco qué es y en qué consiste esta Asamblea General de Socios Arrecal.
Claro, bueno, te lo puede explicar mejor su presidente, que es el que la dirigió y fue el protagonista de ese día. Sí que decirte que Arrecal es una organización, es un ente que es el que agrupa al mayor número de realas de todo el estado, de todo el país, de España, y que la verdad es que tiene muy claras las reivindicaciones y también muy claras a través de grandes trabajos que están haciendo para el mundo rural y, por supuesto, para las realas.
Una asamblea que se celebró el pasado 6 de abril en Illueca, en Zaragoza. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo fue?
Bueno, pues esta vez nos reunimos en Aragón, celebramos la asamblea anual como todos los años, para rendir no solamente cuentas, sino también explicaciones de los trabajos que venimos realizando durante todos los años. Y esta vez con una gran afluencia de socios, sobre todo de allí, de las comarcas de Aragón, y la parte de Teruel y las limítrofes. Una cosa muy interesante que se rindió, porque Aragón la verdad es que cuenta con un gran número de realas, un número muy importante de cazadores, y a ellos desde luego los tenemos en nuestra asociación y les tenemos que rendir pues tributo y cuentas.
Saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, cuéntanos un poco cómo, no sé si estuviste, cómo viviste esta asamblea.
Sí, sí, claro que asistí, además encantado porque también soy asesor técnico veterinario de Arrecal y es una entidad que participamos y cooperamos pues con alguna de las federaciones autonómicas de forma muy muy estrecha, pues con la Federación Navarra de Caza, con la aragonesa, por tratar de avanzar en esa defensa de la caza mayor y sobre todo de los perros de caza. Entonces, pues fue una una jornada pues emotiva, porque es cierto que asistieron una gran cantidad de reoleros, están ilusionados también pues por los trabajos que se van realizando, y se hizo un repaso a nivel técnico-jurídico de la memoria de actividades realizadas por Arrecal en este 2023, pues destacando sobre todo los trabajos realizados respecto al impacto de la modificación del Código Penal, que fue desarrollado por Santiago Ballesteros, que es el asesor jurídico de la sociedad y es uno de los juristas referentes en la materia a nivel nacional. Y luego, pues a nivel técnico, pues se tocó también el impacto de la Ley de Bienestar Animal, las excepciones, cómo se pueden excepcionar los perros de caza y hay que trabajar por comunicar para que sus propietarios identifiquen correctamente a los perros como que son de caza para evitar la aplicación de esta ley nacional, y también un poquito la situación de la UJSCI, que ya hemos comentado en otras ocasiones en este programa, y de cómo hemos conseguido avanzar, pues gracias al trabajo de Arrecal, de las federaciones de caza, para que el Ministerio saque un protocolo oficial de comunicación de casos para saber qué situación tenemos real a nivel nacional, y sobre eso ya empezar a trabajar en la estrategia de prevención, lucha, control y erradicación de la patología, sobre todo buscando una vacuna específica para perros de la enfermedad de UJSCI.
Oye, José Ángel, es importante este tipo de asambleas para juntarnos, para vernos y también para analizar.
Efectivamente, y además también para empezar a tener y practicar un rico debate, como así lo hicieron el mundo de las realas, que está, como siempre, protagonizada y trabajada por Arrecal. Yo la verdad es que también estuve escuchando y, como siempre, aprendiendo lo que el mundo de la caza y el mundo de la caza mayor tiene y plantea, y como he dicho antes, tiene unos trabajos muy avanzados que nos vienen bien y nos dan la directiva, nos dan el norte a todas las autonomías, a la mayoría de las autónomas, y la verdad es que nos dicen cómo aplicar esos trabajos tanto a las diferencias que tienen los trabajos de las autonomías del sur como las autonomías norte, sur, oeste, y que nos vienen extraordinariamente bien. Son un ente que son muy colaborativas y tienen una actividad no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo intensísima, ¿no? Nos han llevado a tener una solvencia increíble, donde es el tema de la ley de bienestar animal, han demostrado científicamente cómo el corte de rabos o corte de orejas y muchos temas que afectan a lo que es el mundo de la caza, el mundo del perro, el mundo del trabajo, que de otra manera el ciudadano normal, pues si no lo explican tan bien y científicamente como lo hace Arrecal y sus científicos, y además capitaneado por su presidente, un presidente que es muy activo, muy eficaz y además que da unos grandes resultados al mundo de la caza.
Felipe Vegue, muchísimas gracias por atendernos y por asambleas como esta, que creo que son importantes y necesarias,
Pues muchas gracias por todas las palabras de José Ángel, y ahí tenéis a un colaborador magnífico como Nicolás Urbani, junto con Santiago Ballesteros, pues la verdad es que nos están enseñando un poco el camino a seguir en la parte científica, que es una parte que en el mundo del sector cinegético siempre se nos ha atragantado un poco, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, vamos a ver si seguimos luchando, es que en este diálogo que tenemos que tener en las asociaciones de cazadores contra la ideología que impera en casi todos los estamentos del Estado y de las autonomías, para reivindicarnos como actores secundarios, importantísimos, pero secundarios, porque somos una parte importante también del sector primario a nivel nacional. Y desde luego sé que es difícil hacer que todo el mundo se quede contento o contentar a todos, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos ser críticos con nosotros mismos y cada día intentar hacer las cosas mucho mejor.
Felipe, gracias, fuerte abrazo.
Sí. Alberto, ¿me permites?
Dime, sí.
¿Me permites, por favor, hacerle una pregunta a Felipe?
Claro.
A ver si nos puede responder de esa imagen corporativa que tienen, que no es otro que esa herramienta de trabajo, de seguridad, que son los chalecos naranja, y cómo él también los direccionó y les dio y les enseñó de cómo el captador debe de estar en las calles, que una de las referencias que nos dejó es que las calles no hay que perderlas, que las tenemos que tener los captadores. A ver qué nos dice Felipe.
Pues yo encantado de contestar. Creo sinceramente que el sector cinegético, por ciertas vergüenza hacia el pensamiento político y marcado por una gran ideología, hemos perdido la calle. Hemos perdido ese sentimiento de estar presentes. Hemos pasado momentos muy difíciles con la ley de bienestar animal, adscritos a esa ideología de género, de prácticamente igual que la de género, que te obliga a encasillarte a ser bueno o a ser malo, y desde luego lo que no debemos perder nunca es nuestra imagen. Hicimos una labor de marketing fabulosa con la María Naranja hace ya 2 años, el 20M tuvimos la mayor manifestación de, se recuerda, en la historia de este país, en el sector primario, en todos los sectores, incluidos agricultores, ganaderos, donde nos unimos y pusimos en marcha lo que se denominó María Naranja. María Naranja es un movimiento ya registrado, reconocido. Y desde luego, esa marea lo que no tiene es que perderse. Yo concretamente en las asambleas, luzco el chaleco naranja, el chaleco de ese orgullo que nos hizo sentirnos a todos los cazadores parte de ese sector rural y desde luego ese sector primario español tan fuerte, tan pujante y tan necesario en una sociedad que se está olvidando que aún existe una España rural.
Oye, la verdad es que, Nicolás, la reflexión que están haciendo es que es válida, actual y necesaria.
Totalmente, al final estamos viendo pues eso, una situación de reivindicación dentro del sector más agrícola, dentro del mundo rural, pero que surgió este 20M en Madrid y bueno, y previamente a nivel autonómico, pues en Pamplona también hemos tenido manifestaciones muy, muy intensas, que ayer hicimos la conmemoración también de esa última manifestación de Pamplona, y dándole un toque de atención al gobierno navarro para seguir colaborando, para seguir trabajando, que tenemos que avanzar mucho. Y de la mano entre agentes implicados, por supuesto que están dentro de estos agentes implicados el sector cinegético, administración y políticos. Entonces, tenemos muchísimos retos a nivel europeo, nacionales, y ahí es hora de poner cartas en el asunto y avanzar trabajando de forma colectiva y teniendo en cuenta siempre a los representantes del mundo rural.
José Ángel, es que hay que recordar que cuando se dice que desde la federación o desde la caza se le pide al gobierno, lejos de pedir cosas, lo que se le pide es que cuente con vuestra labor, que cuente con vuestras manos y que en esas normativas que pongan, que no os pongan piedras en el camino, que no pedís, entre comillas, nada por vosotros, sino que pedís es que podáis colaborar para que el medio ambiente pues mejore y siga estando bien.
Efectivamente, y te lo voy a resumir en una frase muy corta, y es viva la casa. Que escuchen eso, que con eso van a ser seguro que van a tener unos buenos resultados.
Para terminar, Felipe, claro, es que lo has dicho tú, tenemos que conseguir volver a ese respeto a la actividad de la caza.
Sí, porque en este país las tendencias doctrinales influyen en teoría en la clase urbana, sobre todo, y solamente parece tener importancia cuando se trata de justificar esos cambios de opinión, esas tendencias de aquellos que llegan al gobierno o al poder mediante el voto o por la ñañifa más fácil y más falacia que es de tomar el pelo a la gente, ¿no? Nosotros somos gente que entendemos la libertad de seguir cazando como hemos hecho siempre, en unos ambientes lo más puros posibles, somos garantes de la libertad de que gozamos en estos ecosistemas y desde luego de que esos sistemas a su vez también sigan siendo pujantes. Y el cazador es el más interesado en que la naturaleza sea eso, naturaleza.
Además, de verdad. Felipe, gracias, fuerte abrazo.
A vosotros, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias.
Nicolás, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.
Y José Ángel, como siempre, gracias y un abrazo enorme, ¿eh?
Igualmente, y para tus oyentes, que ya sabes que cada día son más y mejores.
Gracias, fuerte abrazo. Y nosotros hasta ahora, a la 1:40, os vamos a recordar dónde podemos encontrar todo lo necesario para poder pintar en nuestra casa. Ya sabes que en Bicarbi Pinturas siempre vamos a tener el asesoramiento de un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros simplemente le tenemos que decir qué es lo que queremos hacer y ese profesional nos va a decir el mejor producto, el material que necesitamos y, por supuesto, algo también muy importante, cómo aplicarlo. Bicarben Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera de Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y además con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y por último también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarben Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de una exposición que se está realizando en Baluarte. Una exposición para conmemorar los 200 años de la Policía Nacional. Una exposición que vamos a poder ver hasta el próximo día 12, con acceso gratuito, de 10 a 2 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 de la tarde a 8. Una exposición que además va a tener dentro de este ámbito, mañana, de 10 a 7, la conferencia sobre Policía Nacional y Terrorismo en Navarra. O lo que es lo mismo, una exposición en la que vamos a poder conocer y también saber, ¿no?, más sobre la Policía Nacional y de su situación en nuestra comunidad. Para ello saludamos a Elena Mora. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos una exposición súper chula que ayer fue inaugurada, que podemos visitar, que podemos ver y que además es una de las visitas que merece la pena hacer.
Yo creo que sí, porque como bien has dicho, por una parte pues recogemos esos 200 años de historia, entonces el visitante va a poder encontrar pues objetos históricos, uniformes bastante antiguos, pero por otra parte, como nuestra institución ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos, pues también hay cosas actuales, cosas novedosas, cosas llamativas. Que yo creo que bueno, que pueden hacer que la gente también se sienta un poquito más cerca de nosotros.
Entiendo que es una exposición para poder ver en cuadrilla o en familia, es decir, para todos los públicos.
Desde luego que es para todos los públicos. Hay una primera parte en la que recopilamos uniformes de todas las épocas, casi una veintena, algunos de eso de corte más histórico, ¿no?, que nos recuerdan a otros tiempos, antes incluso de la dictadura. Pero luego tenemos pues eso, otros de algunas especialidades más actuales que a los más pequeños pues yo creo que les pueden llamar la atención, ¿no? De unidades como el GEO o de los TEDx, que son bastante llamativos. Luego tenemos también una parte muy interesante que los compañeros de Policía Científica, bueno, le han puesto mucho cariño. Recreamos una escena del crimen, pero bueno. Nada demasiado violento ni desagradable para que los más pequeños, bueno, pues también sientan esa curiosidad, ¿no?, de la parte más científica de nuestro trabajo. También ahí se exhiben objetos más antiguos. Y una tercera parte con un recorrido más histórico, con una cartelería muy bonita y en la que también hay objetos, pues documentos, emblemas, insignias. Y en concreto, si me permites, yo destacaría, tenemos ahí dos vitrinas preparadas por los compañeros del TEDx, en las que hay, pues por ejemplo, material incautado, recreaciones de artefactos utilizados en atentados reales, por desgracia, pero bueno, que damos una visión muy certera de lo que hacemos y de lo que hemos vivido.
Elena, por lo que dices, vamos a poder ver, vamos a poder leer y vamos a poder entender muchas cosas, ¿no?
Sí, desde luego que, pues como decía, por una parte hacer ese recorrido histórico y que la gente vea que pues llevamos ya 200 años, parece que no, pero es tiempo, pero por otra parte pues nos hemos adaptado a esos nuevos tiempos y como digo, hay objetos muy curiosos, muy llamativos y bueno, también eso, estamos abiertos a todo el mundo, incluso si alguien quiere venir de una manera un poco más organizada, pues pueden también contactar con nosotros, intentaremos explicárselo y que todo quede claro.
Oye, qué chulo eso de la escena del crimen para peques. Cuénteme un poquito más, ¿qué es lo que vamos a poder aprender ahí?
Pues eso, vamos a poder aprender un poco cómo trabajan los compañeros de policía científica en la vida real, ¿no? Que muchas veces estas series tipo CSI, ¿no? Sí. Nos cuentan realidades que no son como lo hacemos, lo que no quita para que los compañeros de policía científica muchas veces resuelvan crímenes, pues eso, encontrando huellas, encontrando restos de ADN, analizando las armas. Entonces, bueno, se puede ver ahí un poquito esa parte de su trabajo y, como digo, cómo también ha cambiado, porque vamos a ver, por ejemplo, cámaras muy antiguas, ¿no? Cómo reseñaban hace 150 años a esos delincuentes, a esos criminales, y cómo se les reseña ahora, ¿no? Cómo se elaboran pues eso, esas fotografías policiales, ¿no? Que todos conocemos de frente, de perfil, de semiperfil. Sí, es muy interesante. Y también, como digo, eso, ¿eh? La parte del TEDx, ojo, porque hay curiosidades, porque por desgracia la imaginación del criminal muchas veces no tiene límites, entonces pues hay veces que se han fabricado artefactos pues de las maneras que no nos podemos ni imaginar, dentro de cajas de puros, dentro de ramos de flores. Entonces, bueno, toda esa parte también es muy curiosa y muy interesante, incluso para los más pequeños.
Elena, por tu tono, entiendo que la has disfrutado, esta exposición.
Yo estoy encantada porque además es algo que hemos hecho desde esta Jefatura Superior de Navarra con todo el cariño del mundo, muchos compañeros de manera desinteresada y voluntaria de aquí y también de otros puntos de España nos han ayudado. Yo creo que tiene mucho mérito, aquí creo que debemos sacar pecho y aparte pues eso, creo que es muy importante que nos demos a conocer y que la gente sepa pues eso, ¿no? Que al final trabajamos por y para ellos y que vamos evolucionando con los tiempos y adaptándonos a esas nuevas necesidades.
Oye, una última pregunta, antes voy a recordar el horario y el lugar que me lo están pidiendo, es en Baluarte, sí. Está hasta el próximo 12 de abril, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde para poder ver esta exposición del Bicentenario de la Policía Nacional. Y además, dentro de esta exposición, mañana de 10 a 7 de la tarde y de la mañana a 7 de la tarde, tenemos una conferencia sobre Policía Nacional y terrorismo en Navarra, en donde yo creo que también vamos a poder aprender muchísimo.
Sí, eso, es en concreto a las 7 de la tarde, es una conferencia que dará Juan Fromnech Lizarraga, pues eso, como bien dices, el título, ¿no? Yo creo que lo deja claro, porque sí que nos parece importante también, siempre tenemos nosotros en el pensamiento pues a todas las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo en concreto en nuestro cuerpo, y pues especificando un poco más, nosotros aquí en Navarra, desde Policía Nacional, pues hemos tenido 14 compañeros víctimas de la banda terrorista ETA, y hemos sido, de hecho, el cuerpo más castigado en esta comunidad foral. Entonces, bueno, un poco en su memoria, en su recuerdo, y para, bueno, pues también para que la gente conozca esa realidad con una visión histórica que yo creo que Juan, abogado y concejal de UPN Echarri, sabrá hacer de manera muy acertada, pues invitamos a todo el mundo que quiera venir, es algo abierto, gratuito también, a que si le apetece, pues mañana a las 7 en la Sala Gola estén allí y por supuesto participen.
Pues mira, a las 7 mañana esa charla. Elena Mora, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos así de bien esta exposición y también, por supuesto, por contagiarnos esa ilusión con la que lo has contado para que podamos, además de disfrutar, de ver y de leer sobre ese bicentenario, esos 200 años de la Policía Nacional, pues que también la sintamos como algo nuestro.
Eso es, hay que vivirlo. Yo vivo la policía y me encantaría que muchas otras personas en Navarra pues la puedan vivir y compartir con nosotros.
Elena, muchísimas gracias por atendernos y por explicarlo así de bien, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego.
Las puertas abiertas para cuando queráis, ya lo sabéis. Nosotros seguimos aquí en COPE, llegamos así a las 13 y 50 minutos. Te recordamos que Osasuna ha entrenado, que lo ha hecho sin Unai García y sin Quique Barja, que tiene partido el próximo lunes 15 de abril y que Budimir ya entrena sin máscara. Veremos si vuelve a marcar goles de cabeza. Hablamos ahora del TAF. ¿Llegará o no a Navarra?
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50 minutos, les habla Alberto Sanz. Hablamos, 13:50 minutos, hablamos del TAF. Y en este martes queremos hablar también del TAF. Ayer hacíamos una pequeña introducción, abríamos boca para conocer que, bueno, algo que ya sabíamos, que el TAF está tardando. A 2030 parece que no vamos a llegar y ya vamos a ver si conseguimos llegar a 2035. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de COPE Navarra a Michel Iturralde, secretario del Congreso del Colegio de Ingenieros Industriales. Michel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Busto, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Varias preguntas. La primera, ¿no llegamos a 2030?
Pues bueno, aparentemente, tal como tenemos planificado las obras, lo que hay ahora disponible, nosotros hemos hecho una planificación creo que bastante conservadora y nos sale que podríamos tener el tren en Pamplona hacia el año 32, 33 en Pamplona. ¿Por qué? Porque ahora se están haciendo inversiones que son importantes, pero hoy por hoy no tienen continuidad porque está pendiente la aprobación de todos los estudios informativos que se han hecho de los tramos Zaragoza-Castejón y de la comarca de Pamplona. Y después de la aprobación de estos estudios informativos es necesario encargar la redacción de los proyectos, ejecutarlos, aprobarlos y tras ello volver a licitar la ejecución de las obras para ponerlas en marcha. Y esto es lo que no tienen ahora continuidad las obras que se están ejecutando. Entonces, lo que estamos avisando y pidiendo es que muchas de estas cosas que son cuestiones administrativas o que la redacción de los proyectos, que son inversiones relativamente baratas para lo que son la ejecución de las obras, se adelanten y se vayan ejecutando. Habíamos previsto hacer una reivindicación que fuera en los presupuestos y que tuviera en consideración el presupuesto del año 24 y nos hemos encontrado que no hay presupuestos en el año 24. Pues simplemente pedir que aunque no haya presupuestos, estas cuestiones administrativas que se sigan empujando, aprobando, encargando y dado que aunque están los presupuestos prorrogados, pero hay partidas disponibles que se puedan encargar la redacción de los proyectos para que cuando las obras que están ahora en marcha finalicen, tengan continuidad el resto de las obras.
Vamos a desgranar algunos de los puntos que has mencionado. Hasta donde hay conocimiento hay una ausencia total de documentación técnica, lo cual nos implica que no podemos avanzar.
Claro, mientras no haya proyectos que licitar, pues no se podrán hacer las obras. Y ahora están pendientes de aprobación algunos estudios informativos y también están pendientes de encargar la redacción de esos proyectos. Y como ha dicho Pedro, es la base fundamental claro. Para luego poder continuar las obras. Nos podemos encontrar que cuando se terminen las obras actuales, pues no estén tramitados los proyectos y por tanto se paralice.
Y has mencionado también los presupuestos. Tenemos esa insuficiencia presupuestaria a medio plazo y sin eso parece muy complicado hablar de 2035, 32, 34. Parece complicado, ¿no?, sin esos presupuestos.
Bueno, nosotros en el cronograma que hemos presentado y los importes, sensiblemente salen los importes que estaban previstos en los presupuestos del 23. Había las partidas presupuestarias, yo creo que había una de 120 millones nos salen nosotros que había previsto 116 y en otra que salen 200 y pico y había previsto 196. O sea, que el ritmo de inversión que estaba previsto en los presupuestos del 23 está bastante acompasado con lo que tenemos ahora de ejecución en el corto plazo. Corto plazo estoy hablando 24, 25, 26, incluso 27. El problema que tenemos es que incluso los presupuestos que tienen una previsión a 4 años vista, claro, ¿qué pasa después del 26? ¿Qué pasa después del 27? Y eso hay que empezar a desarrollarlo ya. O sea, el problema es que haya continuidad a las obras más allá del año 27 para que puedan tener continuidad y poder llegar en plazo.
Para una vez que parecía que el Estado nos iba a dar algo y no lo vamos a aprovechar.
Efectivamente, lo que debe quedar claro es que a Navarra no le cuesta nada, no le cuesta un euro esta infraestructura. Esta la tiene que pagar el Estado, como está haciéndolo en las demás comunidades. Por tanto, lo que hay que hacer es reclamar un trato justo con Navarra.
Dos últimas preguntas. Una que os hago a los dos, que es la importancia del TAF, de esa infraestructura que tiene para Navarra. No hablo, evidentemente, del tema ocio, ¿verdad?, que nos va a permitir poder salir con más comodidad, sino hablo del tema empresarial, de lo que implica poder estar o no conectado. ¿Qué significa para vosotros que haya o que no haya ese TAF?
Hombre, desde luego, si Navarra va a ser la única comunidad que no tenga tren de alta velocidad, pues será difícil que el gente que quiera invertir en Navarra o poner empresas importantes se venga a Navarra pudiéndose ir a cualquier otro sitio. Eso parece bastante evidente. Por otra parte, el tren de alta velocidad vertebra el territorio nacional. y creemos que es muy importante el poder, no solo el territorio nacional, sino también con Europa, que para eso nos han incluido.
Mira, en que queremos cerca a Francia.
Es efectivamente, que aunque en el tiempo aún no se podrá conectar, pero lo que sí es claro, que nos vertebra con todo el territorio. Hoy día el ir de Pamplona a Coruña, por ejemplo, pues la verdad es que son muchas horas y con muy mala comunicación. Entonces, todo lo que mejoremos, hay que tener en cuenta que la red actual es de 1880, con algunas reformas. Entonces, por ahí no se puede circular con una alta velocidad.
Mira, lo que hay es un modelo europeo de transporte que lo que busca es conectar los nudos logísticos con los puertos, con los aeropuertos y mediante transporte terrestre. El transporte terrestre, carretera y ferrocarriles. Por cuestiones de ecología, el ferrocarril es mucho más ecológico que la carretera. Entonces, hay una planificación a nivel europeo. Esa planificación a nivel europeo contempla una serie de ejes prioritarios y está la red está priorizada en básica, complementaria de la básica y la tercera, no recuerdo bien la denominación. Los plazos de ejecución son 2030, 2040, 2050. El ramal de Navarra, el Zaragoza Y Vasca, está incluido como básica y que debería estar incluida y planificada para ejecutarse antes del 2030. En Navarra tenemos que nos van a pasar muchos trenes que no van a parar, pero lo que tenemos, eso no es nuestro potencial. Nuestro potencial es que, como tenemos la vía, tenemos posibilidades de cargar en este ferrocarril y darle salida a nuestras mercancías.
Vamos, que nos queda tarea para hacer para subirnos a este tren.
Sí, a mí me gustaría recalcar que, tal y como están las cosas, el año 2030, que es paso mañana, Pamplona será la única ciudad de más de 200.000 habitantes de España que no tendrá una estación de alta velocidad, salvo que se cumpla este cronograma. Y es un poco triste que sea Pamplona la única capital de España.
Pues sí, la verdad es que el dato es tremendo. Muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos a este dato y a ver si este cronograma que le habéis planteado al gobierno le sirve para ponerse manos a la obra y que nos podamos subir al tren en Pamplona. Pedro Busto, Michel Iturralde, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Muy bien, gracias a ti.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza. Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera para plantillas, pies complicados, diabetes.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-24-67-51.
Uy. Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Sigues el mediodía, COPE.